3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola a todos y bienvenidos en este caluroso día de mayo al programa 619 de Enredando. Bueno, pues parece que ya hemos dejado por fin el invierno detrás y ya, no voy a decir verano, no, eso no, pero sí que parece que nos asoma el sol, nos ilumina, los días son más largos, las gente más alegre, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya sabes que esto cuando se habla por la radio o se habla por la tele, al día siguiente llueve, ¿no? Pero de momento, a mí no me eché la culpa. Culpa o no culpa, esta semana vamos a tener F1. Hablaremos un poquito de lo del fax, esa cosa que Rafa dice que todavía no existe. Pero que si sigue existiendo, pues hablaros un poquito del fax y de las antenas GSM. Luego también tenemos software libre, que Miquel no sé qué nos contará. Algo de Linux y cosas de esas, seguro. Esas cosas sucias. Luego tendremos las noticias, pero antes que todo, tendremos, como siempre, las encuestas. Pero antes de entrar en contenidos, como siempre también hay que comentar las formas de contacto. La página web de www.enredando.net, que puedes entrar en cualquier momento del día y de la noche. Y el correo oyentes@enredando.net. También puedes enviar correos por la noche y por la mañana. Y ya sin más dilación, ¡a las encuestas!
La informática que se escucha.
Y estamos en la sección de las encuestas en esta edición 619 de Enredando. Y comenzamos por la encuesta que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿prefieres un smartphone de bajo coste? Relativo a esta noticia que surgió hace unas cuantas semanas respecto a que, bueno, estaban habiendo una gran oleada de teléfonos, la mayoría de ellos provenían de China, bueno, es que tenían muy bajo precio y unas prestaciones parecidas a teléfonos pues mucho más caros. Y esta es la pregunta que te realizábamos. ¿Prefieres un smartphone de bajo coste? Estos son resultados ya definitivos. Respuesta ganadora con un 53%. Sí, no creo que haya diferencia en calidad. Tenemos con un 20% la respuesta. Sí, no puedo pagar más por el móvil. Con un 13% la otra respuesta, que es el precio me da lo mismo. Y empatadas a un 6% tenemos dos respuestas. No, merece la pena pagar algo más. y no, necesito características superiores a estas dos últimas, empatadas a un 6% y respuesta ganadora con un 53%, algo más de la mitad de vuestras opiniones a esta respuesta. Sí, no creo que haya diferencia en calidad. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿prefieres un smartphone de bajo coste? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y la siguiente encuesta viene relacionada con una subida de precios en las operadoras tradicionales, en las que tienen red propia, que bueno, sobre todo en esos paquetes integrados de internet, televisión y móvil que algunas de ellas pues tienen, en las que han subido pues ese precio de esas ofertas unos cuantos euros. Ya Movistar salió la noticia en el mes de febrero, si no recuerdo mal, y recientemente ha sido Vodafone también quien ha subido esos precios. Y bueno, pues eso es lo que os preguntamos. ¿La subida de precios de las operadoras te parece? Y las respuestas que tenemos por el momento son, con un 57%, un abuso, ya pagamos bastante. Con un 35% tenemos otra respuesta que es, mal, somos los que más pagamos en Europa, o sea que les parece mal. Y por último, con un 7%, no me afecta, me presta servicio una operadora que no ha subido el precio. Esta tiene un 7%. Y respuesta de momento ganadora con un 57%. En un abuso, ya pagamos bastante, aún puedes votar a esta encuesta. Y la pregunta es, ¿la subida de precios en las operadoras te parece? Entra en nuestra web para votar por esta encuesta, www.enredando.net. Tu móvil, aunque no lo sepas, puede contener oro. No mucha cantidad, un poquitín, pero bueno. Con un móvil solo no, pero con varios smartphones, como ha hecho Apple, que ha reciclado varios de sus smartphones más antiguos, pues ha conseguido una gran cantidad de oro. Y por eso realizamos, respecto a esa noticia, realizamos esta encuesta. Y la pregunta que te realizamos es, ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Con un 53%, de momento respuesta ganadora, no, lo guardo en casa por si lo necesito. Con un 23% tenemos otra respuesta, lo reciclaría, pero no sé dónde llevarlo. Con un 15% tenemos la respuesta de sí, lo llevo a algún punto de recogida. Y por último, con un 7%, los menos ecológicos. No, lo tiro directamente a la basura. Esta respuesta tiene un 7%. Y de momento respuesta ganadora con un 53%, no, lo guardo en casa por si lo necesito. Y la pregunta es, ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta es la pregunta que te realizábamos la semana pasada, y la pregunta es, ¿sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Con un 75%, respuesta mayoritaria de momento, y francamente pues un porcentaje bastante amplio, no, no me gustan estas páginas, y empatadas un 8%, tenemos dos respuestas, no, sí que entraría pero no me parecen seguras, y no me he formado una opinión. Estas dos están empatadas, son 12%. Bueno, 12,5%. Y de momento, respuesta ganadora con un 75%. No, no me gustan estas páginas. Y la pregunta que te realizamos es, ¿sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana tiene que ver pues con esa noticia también que ha surgido, en el que Brasil pues bloqueó un juez de Brasil, más que Brasil, un juez de Brasil, ordenó el bloqueo de la red de mensajería instantánea WhatsApp en ese país durante unas cuantas horas, bastante, creo que fueron 72 horas, pero bueno, otro juez pues ha ordenado el levantamiento de ese bloqueo después de 24 horas, pues por lo visto es por la falta de colaboración de WhatsApp ante una investigación en curso, pues por lo que se ordenó ese bloqueo. Por esta noticia pues va relacionada a la pregunta que te realizamos esta semana. Y la pregunta es, ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Y la respuesta que te proponemos son, sí, lo utilizo en todo momento, lo utilizo mucho pero no es indispensable, tengo otras redes alternativas, no, no hago mucho caso al WhatsApp y por último, no tengo cuenta. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya damos paso a nuestro compañero Mortanauta, que nos trae en la sección de las consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana en F1 vamos a empezar con un viejo conocido, el fax. Y a uno, sobre todo a las generaciones más nuevas, esa gente que está enganchada al WhatsApp y todas esas cositas, con todo el cariño del mundo, Sobre todo por lo enganchado al WhatsApp, que ves a personas de 80 años también están enganchadas al WhatsApp, por lo cual no es algo de jovencitos. En fin, sin meterme más en jaleos, que me vais a tirar algo a la cabeza. Bueno, ¿qué es eso del WhatsApp? Para el que no lo conozca, es básicamente una fotocopia que enviamos de un sitio a otro, de forma que la persona A, también conocido como el emisor, coge un texto, una foto, etcétera, etcétera, lo mete en la máquina, pone el número del teléfono del destinatario, el número de teléfono ha de ser una máquina fax, ¿vale? Pulsa enviar, coge la máquina, se lo traga, empieza a escanearlo, y eso por la vía de teléfono, la antigua, esa de cobre, pues envía la señal a otra máquina de fax, que coge, la recibe, hace un pi, que la verdad que te deja sordo si estás llamando por un teléfono normalito, y coge y empieza a imprimir esa imagen, ¿vale? Ya sea de aquí a luego. Hoy en día tenemos el email, que es mucho más rápido y más eficaz, pero se sigue utilizando bastante el fax, para sorpresa de nuestro antiguo compañero Rafa, que cada vez que dice ¿y utilizáis fax? Pues sí, seguimos utilizando fax en mi empresa. Cosas de la vida. Perdón. Y no soy el único, porque tenemos aquí a Petrosky55, que también, pues, por esas cosas de la vida, ha tenido que enviar un fax, en este caso al extranjero. Le han cobrado un poquito, en punto de vista, un poquito caro, 12,35 €. Y aquí le surge la duda, que a ver si le había llegado, porque no le ha llegado confirmación. Bueno, en este caso está recurriendo a un servicio de internet. Pues hay varias páginas que nos ofrecen ese servicio, incluso la copistería de la esquina, esas que nos hacen fotocopias, pues también suelen tener un servicio de fax, o un amigo en una empresa, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, si no tenemos estos recursos, y o simplemente pues queremos utilizar internet, ¿por qué no? Pues es el servicio, que además es muy cómodo, pues existen varias páginas en que, bueno, pues pagando X, en este caso 12,35, las más económicas, pues nos permiten enviar un fax al destinatario correspondiente. Bien, aquí nos pregunta Petrosky55 que cómo puede saber si le ha llegado. Eso solo tiene que dar el servicio que ha contratado. Digamos, hay varias formas de enviar un fax, pero si acudes a un tercero, pues es ese tercero al que te tiene que dar el comprobante de compra, por decirlo de una forma, ¿no? El comprobante de entrega, igual es más correcto. No hay forma, digamos, que desde aquí que le podamos ayudar en ese aspecto. Salvo que contacte con la empresa que ha elegido y que empieza a exigir los datos. Pues empresas, incluso también existe correos, también se puede enviar fax, o sea, de esos servicios. Bien, existe ahora con esto de internet, el fax está en desuso, obviamente, es una tecnología que ha evolucionado y hay cosas más rápidas y mejores, pero como os he dicho, pues se sigue funcionando con fax y hay mucha gente que sigue funcionando con fax. ¿Cómo podemos tener nosotros fax en nuestros ordenadores? Es decir, esta consulta nos da paso a plantearnos otras preguntas, que siempre es interesante, a enredar, que por eso se llama el programa Enredando. Bien, pues una forma sencilla es contratar un servicio, como os hemos comentado, de fax. En este caso, Petrosky55 ha utilizado para enviarlo. Pero existen otros servicios en que nos dan un número de teléfono, porque recordad que el fax funciona en teléfono, de forma que nuestro cliente, proveedor, amigo, etcétera, etcétera, nos envía un fax y él no sabe si nosotros tenemos una máquina o qué tenemos. Simplemente ese tercero al que hemos contratado se queda en medio y nos reenvía los fax que nos lleguen vía email y al mismo tiempo podemos enviarlo, ¿vale? Hay diversas compañías, unas más caras que otras, depende de vuestras necesidades. Ponéis fax por internet y os van a aparecer todas las opciones, depende de lo que vayáis buscando. Taca. Ahora bien, ¿hay alguna forma más sencilla y económica de que nosotros lo tengamos? También podemos tener un fax o convertir nuestro ordenador en un fax. De hecho, si cargáis el Windows, en accesorios, en algún sitio, tiene la opción de enviar fax. Y eso no tiene por casualidad. Lo tiene porque podemos convertir nuestro ordenador en un pedazo de fax de impresión. Aquí chiste malo, ¿eh? Pero bueno, no me podía resistir. ¿Cómo se hace esto? Bien, para eso necesitamos enganchar nuestro cable telefónica o nuestro ordenador. Eso se hacía con un módem. ¿El módem no es lo que me coloca el operador este para conectarme a internet? Sí, de ahí viene el nombre. Lo llamáis router, pero en verdad es un módem router. Hemos hablado alguna vez de este tema, ¿vale? La señal de la calle tiene que ser convertida, modulada, de ahí viene el nombre de módem, y ahí figura TACA. ¿Me vale el módem que me coloca la ADSL para esto? No. Necesitamos otro módem telefónico más sencillo, con un cable telefónico normal y que no se encarga de la banda ancha, porque es incompatible con la banda ancha, porque él es el aparato con que no es nuestros padres, por decirlo de una forma, nosotros cuando éramos más jóvenes nos enganchamos a internet, ¿vale? Que utiliza, si nosotros no la banda ancha, nosotros vamos a llamar banda estrecha, la cual es la conexión a internet de cable telefónico, que va mucho más lenta, créeme, lo he sufrido. Es un aparato que cuesta 6 a 12 euros, bastante económico. Se engancha como una tarjeta en nuestro ordenador, una tarjeta PCI generalmente. También hay módems externos, también hay historias, ¿vale? Pero cada vez, como es un aparato que se utiliza menos, a lo que vais a encontrar prácticamente es una tarjeta PCI. Acudid a vuestra tienda y ahí os podrán asesorar. O sea, existe por USB, existe por otros tipos de enganches, pero bueno, lo que más fácil vais a encontrar seguramente es una tarjeta PCI. Lo enganchamos a nuestro ordenador, enganchamos un cable telefónico normal a nuestro ordenador, a esa tarjeta, y con eso ya tenemos todo el hardware preparado. Bien, eso es cada vez que nos hacen la llamada. Bueno, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Me vais a decir, no, claro, yo le doy el número de teléfono a un amigo mío, me llama para quedar este domingo, el día que le va a sonar el pi ese que Mortanota ha dicho que te deja sordo. Bueno, vale, cogemos nuestro teléfono normal, el módem suele tener una entrada y una salida, ¿vale? El cable telefónico que viene de la calle lo enganchamos a la entrada, ya entra la señal a nuestro ordenador, pero tenemos una salida, cogemos la salida y otro cable telefónico a nuestro teléfono normal, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nuestro amigo llame, va a empezar pi, pi, pi. Si yo soy un fax, empieza de pi, y entonces el ordenador le dice, ah, este es un fax. Yo también respondo con otro pi y ya cojo el fax. Si yo no soy una máquina, no soy un fax y no le envío la señal de pi, el ordenador dice, esto es una llamada normal, entonces envía el teléfono normal, ¿vale? De esa forma no hay problema, podéis seguir recibiendo llamadas y quedar todos los domingos para escuchar el relato. Sábados, domingos, viernes y jueves, ¿vale? Todos los días. Entonces, por ese aspecto no hay problema. ¿Qué ventaja tenemos? Pues bueno, como el mismo Windows ya no tiene una aplicación para fax, cuando recibamos un fax, nos llegará el programa de fax, nos lo recibirá, y ya cuando nosotros queramos consultar el fax, abrimos el programita, bueno, que tiene que estar residente, tiene que estar abajo, todo el rato abierto, y ya consultamos los fax que queramos, imprimimos o no imprimimos, enviamos los que queramos, etcétera, etcétera. El fax para enviar se queda en nuestro ordenador como si fuese una impresora, por lo cual le damos control P, o al botoncito de imprimir, es más rápido el control P, hacedme caso, y ya elegimos impresora, pues tendremos, no sé, un HP, una Canon, una Epson, tal, elegimos fax, taca, y nos va a pedir el número de teléfono, metemos el número de teléfono y enviamos, y ya está ya. Entonces el módem empieza a coger la señal, la modula, la envía por el cable telefónico y para adelante, y ningún otro problema, ¿vale? Es una forma bastante económica, bastante sencilla de tener un fax en casa. Incluso si tenéis el caso que, bueno, porque nos escucha gente que tiene una empresa, es una forma también de evitar que nos, es porque por fax suelen llegar mucha propaganda, o sea, también hay spam en fax. Entonces es una forma de que nosotros tengamos, como nos lo vamos a recibir en el ordenador, es una forma de evitar que el fax imprime mucha basura, mucho spam, porque lo que consume tóner, electricidad y tiempo, ¿vale? Pues simplemente cogemos y nos lo recibimos como si fuese un correo electrónico, Una pantallita, decimos, este me interesa, imprimo y ya está, ¿vale? Eso es un modem que puede costar de 6 a 12 euros nuevos, si vas por eBay, incluso más baratos, o 2 o 3, y es una opción para enviar un fax, si quieres trastear un día. Bien, y aparte de eso, tenemos otra cuestión, antes que se me pase el tiempo. Antes, traguito de agua. Y casi me atraganto. Tenemos una consulta de José, si os he dicho que me atraganto. A ver, pues bueno, este hombre pues está en una zona de muy poca cobertura y bueno, pues ha visto que hay repetidores GSM y nos preguntaba un poquito de información. Si alguno tenéis todavía un móvil viejo en casa, de los que tenían antenita y cosas de estas, veréis que en la parte trasera hay como una tapa. Y si le metéis esa tapa, pues veréis que hay como un enganche. Esto es para la antena. Es decir, en zonas de poca cobertura, tú podías engancharle una antena exterior que podía ir encima del coche, en el tejado de tu casa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con eso, pues consigues más señal. Como si fuese la antena de la tele, la filosofía es la misma. La tele no capta la señal propiamente dicha, ¿vale? Necesita un aparato, una conexión a la antena. Pues así lo que hacemos es, aparte que el móvil tenga su propia antena, como no tiene calidad suficiente, pues lo que hacemos es sacarle una antena exterior con más potencia y así conseguimos mejor señal, ¿vale? Eso con los nuevos móviles que son tan bonitos, tan de diseño, pues esa tapita se ha quitado. No quiere decir, porque al final que va a haber un móvil que no tenga por dentro el enganche. Es decir, la placa base del móvil sigue teniendo el enganche en muchas ocasiones, en otras no. Pero en muchas ocasiones sigue teniendo el enganche. Lo que pasa es que la tapa es toda una pieza y no tienes la puertecita, por lo cual o desmontas el móvil, cosa que hoy en día casi igual, en algunos casos no se puede, o simplemente te olvidas. Entonces, ¿cómo se consigue más señal? Necesitamos un repetidor, en este caso de GSM, que es la señal que utiliza el móvil. Podrías complicarse un poquito más si queréis datos, etcétera, pero vamos a intentar una cosa sencillita. Ahora bien, aquí las operadoras, pues cada una puede utilizar una o varias frecuencias, ¿no? Incluso hay operadores que utilizan varias. Entonces nosotros podemos ir a buscar un repetidor de GSM, pero antes tenemos que enterarnos qué operador, o sea, qué frecuencia utiliza nuestra operadora. Miguel se está poniendo un poquito técnico. Vale, si os cogéis las características de vuestro móvil, os va a decir que es tribanda, cuatribanda, bibanda, una banda, eso no he visto ninguno, pero bueno, puede decirlo, que es... Y pone 900, 1800, estoy diciendo de memoria, creo que el otro es 2700. Y luego hay otra cosa rara, ¿vale? Esto me refiero. Nuestra operadora, sea Telefónica, sea Yoigo, sea Vodafone, sea Orange, puede funcionar, tiene una antena, ¿vale? Cerca de nuestra casa. Y emite esa en 900. Como tenemos un móvil que solo trabaje en 1800, no funciona, ¿vale? Entonces, cuanto más bandas trabaje el móvil, mejor. Incluso podría ser que vosotros vayáis al extranjero y que aquí vuestra operadora trabaje en 1800 y en el extranjero trabaje en 2700. ¿Por qué no? ¿Vale? Porque al final nos estamos enganchando a otra operadora. Aquí podemos ser Vodafone y allí podemos ser Orange. Entonces, claro, cuanto más cobertura tenga vuestro móvil, mejor. ¿Vale? Más bandas, mejor. ¿Qué puede pasar? Que digamos que la antena que necesitamos también tiene que ser como mínimo la misma frecuencia que nuestra operadora y la misma frecuencia que nuestro móvil. Obviamente, si nosotros vamos a comprar el móvil a la operadora, ha de ser la misma frecuencia, pero podría darse el caso de que fuese diferente, por lo cual ese es un dato que tenemos que comprobar. No nos vamos a gastar 200 euros para luego que no funcione. Primero fijarnos en eso y luego fijar un poquito la calidad. Son unas cosetas un poquito caras, ¿vale? Las hay muy baratas, que, bueno, nos podemos fiar más o menos, y luego las por las hay de... Es decir, vamos de 60 a 1.500 euros, para entendernos, ¿vale? Obviamente, cuanto más bandas tenga, pues más antenas y más complejo es, más caro. Pero aparte de eso, pues hay diferentes calidades, hay profesional, hay amateur, etcétera, etcétera. Es una coseta un poquito cara. Si estáis necesitados, pues no queda otra. Pero si no, muchas veces, ese es un consejo sencillo, cambiando de operadora, porque la otra tiene una antena más gorda, más cerca o lo que sea, se soluciona. En mi caso, para que os pongáis el ejemplo, ¿vale? Pues yo iba a veranear a un pueblo de Burgos, con toda la calle del mundo, y la casa de piedra, pues yo nada más entré por la puerta, entre que la señal no era muy fuerte y las piedras es bastante gordita, pues me quedaba sin señal. Cambio la antena y ya tengo 5 rayitas, por lo cual no hay Dios que no entienda, ¿vale? Es así, pero que la operadora, cambiar de operadora si tiene una antena más cercana o más potente o lo que sea, os puede solucionar la vida. Más que antes de gastar los 600 o 1500 euros, examinar un poquito eso. Es simplemente, oye, un amigo que tengáis, que amigo, familia, etcétera, etcétera, que tengáis de otra compañía, hacer la prueba en vuestra casa y a ver si así se puede hacer. Si no, pues oye, no se puede y punto, ya está. Como sale en la tele, que cogen en los pueblos y tienen que subir una piedra para coger señal. Pues eso, hablando mal y claro. Pero bueno, no debería de hacer caso, ¿eh? También hay tecnología que, como os he dicho, si vuestro móvil tiene la suerte de todavía tener la puertecita, bien, una antena, que es la opción más baratita, también es un poquito más engorrosa, o un repetidor que nos vamos un poquito de presupuesto, pero bueno, también es una opción, ¿vale? Pues con esto, en bizcocho, hasta semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Y esta es la sección de software libre GNU/Linux en esta edición 619 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado en esta ocasión os sean de tu agrado. Comenzamos hablando de algo que ha ocurrido hace pocas fechas. Hace pocas fechas han sido el pasado 10 de mayo, han sido el día de elección de reserva de plazas en la Euskal Encounter, ese encuentro informático, en la que además nos hemos enterado que han ampliado el número de plazas. De 4.096 las han aumentado a más de 5.000, perdón, a más de 4.500, y finalmente las han vuelto a aumentar a más de 4.600 plazas. Hubo un pequeño problema, por suerte en el grupo que tenemos, que hemos creado pues en este programa para acompañar a quien lo deseara con nosotros, y de que yo estuve hablando hace unos cuantos programas para que quisiera apuntarse y tal, comenté que había un foro, en el foro de Enredando había un hilo, un mensaje en el que ahí había un link pues para poder apuntarse, que iba derecho a un formulario pues para poder ahí apuntarse y venir con nosotros. Y bueno, pues comentar que tenemos el sitio ya reservado. Costó un poquito porque conseguimos reservar, pero no elegir sitio, aunque sí pagamos las plazas. Hasta ese momento llegó, pero justo entonces pues hubo un problema con la página web y cortaron el acceso a todo el mundo, además, por mantenimiento, lo pusieron en mantenimiento, pero luego durante la tarde, eso fue por la mañana, y a la tarde volvieron a abrir el servicio, el servicio web, y fue cuando pues pudimos elegir las plazas, y bueno, ya tenemos nuestros sitios pues para poder estar en nuestro grupo del empujoncito, para animar a toda la gente. Bueno, ya son unos cuantos que han venido varios años con nosotros, pero bueno, se trata de un grupo pues para animar a la gente que le gustaría apuntarse a una cosa de estas y una parte informática, y bueno, por ir solo, no tener nadie con quien ir, pues en ese empujoncito que queremos animar a la gente pues para que venga con nosotros, aunque este año ya está completo, ya están elegidas las plazas, no se puede apuntar, pero si alguno pues oye este comentario y le parece interesante, pues dice, igual para el año que viene me apunto. Hay que hacer todo con mucha antelación, porque como puedes comprobar estamos en mayo, primeros de mayo, y ya se han elegido las plazas para ir y todo, o sea, ha habido que coger los sitios, y es más, ahora mismo vas a la página web y dicen reservas agotadas, apúntate a la lista de espera, o sea, con lo cual pues esto hay que hacerlo como el día que se abre, se agotan prácticamente. Y entonces, pues bueno, se trata de eso, de animar a la gente que quiera venir, pues que se apunte con antelación bastante, porque de mayo que comento que se están eligiendo las plazas, la partida es a finales de julio, del mes de julio, del 22 al 25, si no me equivoco, de julio. Y bueno, en el B de Baracaldo, aquí en Vizcaya. Pues esta parte informática en que reúne pues a una gran cantidad de personas aficionadas a la informática, en sus más diversas áreas. Es una cosa muy chula, y al que yo soy usuario de todos los años, me acudo y bueno, me lo paso muy bien. La verdad es que yo disfruto mucho. Y quiero animar a todo el mundo a que esté interesado y pueda interesarle esto, no ya para este año, que este año ya está el cupo, ya tenemos el cupo completo, ya se han elegido los plazas, no se puede apuntar, no podemos aumentar el grupo, no lo permite el sistema ya. Pero bueno, que vaya pensándoselo y bueno, quizás para el año que viene, pues si se anima con tiempo suficiente, pues puede apuntarse y venir con nosotros a la Euskal Encounter. Voy a dar la dirección, es www.euskal.org. Y lo voy a deletrear además. euskal.org. www.euskal.org con K. También esta semana ha coincidido que tenemos el viernes 13, que en la cultura americana pues es el día este de, como aquí es el martes y 13, ¿no? Para nosotros, pues para ellos es el día de mala suerte. Y esas películas que han hecho de asesinos y tal, el viernes 13, masacre en el viernes 13 y todo eso, pues bueno, ha coincidido que cae en viernes 13. Y curiosamente también tenemos otra efeméride relacionada con el mundo de la informática y con internet, ya que el día 17, el próximo día 17 es el día de internet. Depende de cuando estés escuchando este programa, pues puede igual haber pasado, pero bueno, en principio es el próximo día 17, el día de internet. Aquí en el País Vasco es Internet Eguna, y bueno, hay diferentes actos que se organizan en diversos lugares. No voy a nombrar lo que se organiza porque bueno, en cada sitio se hace una cosa diferente. Y lo que sí voy a comentar es una página en la que podemos informarnos de las cosas que se organizan relacionadas con este día de internet, 17 de mayo, y la página es muy sencillita, es www.diadeinternet, o sea, todo junto, diadeinternet.org. Por supuesto, esta dirección, y así como todas las que estoy comentando, pues van a ir en las notas del programa, en la página de Enredando, pues para que con un simple clic podamos acceder a esta información y bueno, pues ver lo que se organiza pues para este día, para celebrar este día en los diversos lugares. Y ya vamos a adentrarnos a algo relacionado con el mundo del software libre, y en concreto vamos a hablar de Firefox, que hace unas semanas nuestro compañero Mortanota en la presentación decía, a ver, esta semana hablará de Firefox. Bueno, pues no coincidió esa semana, porque es que lanzan versiones tan a menudo que es que uno acaba saturado. Pero bueno, yo creo que ha llegado ya el momento en que vamos a hablar de Firefox. En concreto vamos a hablar de la versión 46, y en concreto han sacado una revisión de esa versión 46.0.1. Cumpliendo con su calendario de actualizaciones, Firefox pues ha alcanzado esta versión 46, y ahora pues con algunas novedades, cambios y correcciones, y llega tanto para sistemas Windows como macOS o GNU Linux. Entre las novedades más importantes, Firefox 46 cuenta con la seguridad mejorada en el compilador JavaScript Just-in-Time. Just-in-Time es ese compilador de JavaScript que bueno, viene con esta seguridad mejorada en esta nueva versión. Integración con GTK3, esa librería gráfica, en el entorno GNU Linux, y mejoras en WebRTC para asegurar un mejor rendimiento y estabilidad. También la posibilidad de utilizar Content Decryption Module para decodificar contenido para códecs como el H.264 y el códec ACC, uno es de vídeo y otro de audio, si no me equivoco, pues cuando estén disponibles, y también otros parches de seguridad que se incluyen en esta nueva versión. Bueno, pues ahora Mozilla también ha decidido lanzar una nueva actualización, concretamente la versión 46.0.1, para corregir varios errores y problemas de seguridad que han sido reportados por los usuarios o por los propios desarrolladores en la versión lanzada, pues la anterior, que es la 46.0, ¿no? Entre las mejoras realizadas en esta última actualización hay que destacar un mejor soporte para varios sitios en el plugin de búsqueda y las mejoras en el ADD-ON o complemento de caducidad del certificado. Además, un problema detectado cuando se desactivaba el compilador JavaScript Just-in-Time también ha sido solucionado, y el problema reportado por varios usuarios con la carga de determinados antivirus ha sido eliminado también. Por último, en la versión 46.0.1, Mozilla actualiza los límites del registro para Firefox Sync y así proteger aún más nuestra información. Por lo tanto, si somos de los que usamos este navegador web de Mozilla por defecto, tanto si nos actualizamos en la versión 46 como si aún no lo hemos hecho, es recomendable que cuanto antes nos actualizamos a esta nueva versión 46.0.1 en nuestro equipo. Para ello lo mejor es ir directamente a la página oficial de Mozilla Firefox. La tenemos ahí disponible y la dirección es, la voy a comentar ahora mismo por aquí, es www.mozilla.org. Por supuesto, esta dirección y las que he comentado durante la sección va a estar en la página web de Enredando. Y voy a deletrearlo, es mozilla.org. Aunque depende del sistema operativo que tengamos, puede que no sea necesario ir a la página web, porque en la versión de Windows directamente podemos actualizarnos entrando, bueno, lo hace automáticamente normalmente. Vamos al menú y vamos a la ayuda, a la parte de ayuda, menú de ayuda, y en acerca de Firefox ahí nos pone pues la versión en que está, y si es una versión anterior a la versión actual, pues nos empieza a descargar la nueva versión y nos pide cuando ha terminado la descarga si queremos aplicarla, pues para que y nos hace reiniciar el navegador para que tengamos en funcionamiento la nueva versión. Y si utilizamos GNU Linux, pues esas actualizaciones van a través de los repositorios oficiales de la distribución que estemos utilizando. Pues yendo a las actualizaciones automáticas, nos actualizaremos a esta nueva versión y podremos utilizarla perfectamente. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de una distribución llamada Apricity OS, y es una distro pues elegante y atractiva, pues y así la describimos. Se puede describir como un sistema operativo intuitivo y muy moderno con excelente integración con servicios en nube. La misión de sus desarrolladores ha sido la búsqueda de características resaltables, que sea sencillo de utilizar, un gran diseño y de fácil acceso, con el motivo de hacerlo destacar. Apricity OS no solo es bonito y funcional, sino que sus desarrolladores han buscado que sea seguro, incorporando herramientas para mantener los riesgos de seguridad al mínimo. Además, Pulsebullet, que es una muy conocida herramienta para compartir notificaciones entre dispositivos. El orden y estructura de Apricity OS resulta bastante atractivo. Logramos notar un gran nivel de detalle en el diseño. Se pueden apreciar todas las herramientas con excelente potencia de una forma bien estructurada y con fácil alcance. Aunque Apricity OS no puede trabajar con ordenadores de 32 bits por el momento, no se menosprecia toda la calidad de la distribución. Está pensada para funcionar con procesadores de 64 bits, que son todos los modernos básicamente. A continuación vamos a hablar un poquito de las características, la estructura de Apricity OS. Si hablamos de rendimiento, Apricity OS se siente orgulloso de mencionar en su sitio que puede contar con el escritorio Genome 3 usando tan solo 500 MB, bastante notable si se considera que en otros sistemas similares se emplea una cantidad de memoria que supera el giga de RAM, nada más gestionando el escritorio. Evidentemente esto favorece a los tiempos de arranque de Apricity, que son tan solo de unos segundos. Al usar Genome 3 podemos tener la certeza de que todos los elementos de la distro pueden ser apreciados de forma rápida y fluida, y sin descuidar el aspecto estético. Con Powerline Shell contamos con una consola moderna y adaptativa, con las herramientas informáticas más eficientes a nuestro alcance. Y con la máxima información expuesta de una forma atractiva. Es natural que todo lleve armonía entre sí. La seguridad es otro aspecto importante de Apricity OS. Trabaja con un complicado firewall para mantener la información en plena seguridad. Este firewall es un firewall pues bastante intuitivo, que posee un conjunto de normas predeterminadas para los requerimientos del usuario, además de también poder ser personalizado para adaptarse a las necesidades de los usuarios más exigentes. Sin salir de la seguridad, tenemos también ese backup, que es una de las formas de crear copias de seguridad de nuestro ordenador de una manera fácil y sencilla, y tendremos la posibilidad de crear dos copias de seguridad de forma comprimida y sin comprimir, y a su vez pues seremos capaces de dividir las copias de seguridad sin comprimir en distintas partes. También puede soportar copias de seguridad tanto manuales como programadas, y podremos realizar nuestras copias de seguridad de archivos en diferentes destinos, tanto locales como remotos, además de las distintas opciones que tiene, como por ejemplo la notificación por medio de correo electrónico. Al principio se viene con un TCL, que es un gestor de batería avanzado que optimiza el uso de esta. Su configuración por defecto es muy completa, pero sin limitar que el usuario pueda estructurar la empresa a sus necesidades. Todo esto, más la disminución de recursos hechos al sistema, nos favorece más horas de trabajo con el equipo, pues aprovechando la batería, ya que aprovecha mucho más la batería. Vamos a comentar la página web, que está en inglés, es www.apricitios.com. A, P, R y latina, C y latina, T, Y, O, S.com. Por supuesto, esta dirección vale las notas del programa para que quiera tener más información sobre esta distribución o descargársela para poder probarla, pues lo puede hacer tranquilamente. Y estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que hayan sido de vuestro agrado y volveremos con nuevos contenidos relacionados con el mundo del software libre en el próximo programa.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Y llegamos a las noticias con una mala nueva para Telefónica. Bueno, era un secreto a voces desde hace tiempo. Telefónica tiene una oficial en el Reino Unido que se llama O2. Famoso por patrocinar ciertos equipos de fútbol, y planteaba su venta a la compañía Hutchison, que así por el Hutchison no sonará mucho, pero si habéis estado en Inglaterra os sonará más bien una compañía 3, que tiene un 3, un logotipo con un 3, un poquito de dibujo un poquito extraño, que en verdad es Hutchison, ¿vale? Pero bueno, nombre comercial 3. Pues bien, te pensaba vender su filial 8 a esta compañía, Hutchison. Pero ha venido la orden de Bruselas y ha dicho que no, por competencia les han negado el permiso. ¿Y qué aducen? Pues bueno, que si se llega a llevar la operación, el mercado inglés quedaría entre manos de esta nueva Hutchison, ¿vale? Y por otra parte, pues quedaría Vodafone y BT, por lo cual es muy poca gente para repartirse todo el mercado. Por lo cual, para el interés de los consumidores, les han dicho que no. Pese a ello, Telefónica dice que va a mantener las inversiones, obviamente. Telefónica iba a recibir un dineral para la venta de la filial 8 y ese dineral ya no lo va a recibir hasta que salgan los problemas de juicio, y eso pone en duda las inversiones que había anunciado Telefónica. Pues bien, ha dicho que esas inversiones se van a seguir haciendo, que son necesarias, y que bueno, si no es mediante esta venta, pues ya buscará otra forma de financiarlo, pero que se va a llevar. A su vez, Hutchison, que también está muy interesado en hacer la operación, pues ha dicho que no está de acuerdo y se ha querido contra la Unión Europea, y ya veremos como siempre dónde termina, pero bueno, a corto plazo va a ser que las cosas van a seguir igual. Que vuestro hijo o hija se tire mucho tiempo en internet, ahí no está el fallo. El fallo es que no está en el sitio adecuado, porque un niño finlandés de 10 años ha recibido $10,000 por encontrar un bug en Instagram. Un bug, ya sabéis, es un fallo. Pues bien, Jani es un niño de 10 años que vive en Finlandia y ha sido recompensado por Facebook con $10,000 por haber encontrado un fallo en el software de Instagram. El niño ha encontrado una brecha por la que se podía acceder a los servidores de la red de fotografías y borrar el texto que han compartido en ello los usuarios, incluso los mensajes publicados por Justin Bieber, como mismo ha explicado en el diario Italetti. Disculpad si no lo he pronunciado bien, es un poquito complicado. Facebook ha reconocido el descubrimiento del niño y lo ha premiado con $10,000 como parte de su programa de recompensas para aquellos que se encuentren fallos de seguridad de código. Ya sabéis que estas compañías, bien Facebook, bien Google, bien no sé qué, si encuentras fallos en su código, tienen la costumbre, bueno, la buena costumbre de, oye, me lo dices a mí antes que se de montar una historia y yo te doy un dinero, ¿vale? Por lo cual hay gente que ha hecho de esto pues una profesión. En el caso de este niño de 10 años, esperemos que todavía no, que todavía vaya al colegio, pero bueno, sería el mismo plan. No obstante, según ha explicado el padre, no es la primera vez que Jani descubre un bug. Él y su hermano gemelo han descubierto varios fallos en diversas webs antes, pero nunca habían recibido una recompensa por ello. Pues como ellos son pequeños informáticos, pequeños hackers, ¿vale? Hackers por el lado positivo. Y ya veis que, bueno, pues han descubierto un fallo y han recibido $10,000. Pero no vamos a terminar con Facebook, vamos a ir un poquito más. Porque si es una noticia amable, ahora también le vienen las tortas, una de cal y una de arena. Y es que el Senado, bueno, es que en Estados Unidos, pues si acaso no os habéis dado cuenta, pues están en las pequeñas elecciones, te están eligiendo candidatos y esto lo va por provincias y bueno, y están en pre-campaña, ¿no? Que podemos decir, aquí también lo estamos y allí también, otro tanto. Y entonces, claro, el Senado de Estados Unidos, pues se ha enfadado un poquito con Facebook, porque dice que utilizan un algoritmo, una cosa de estas, para eliminar el contenido conservador, están los demócratas y los conservadores, ¿vale? Esto siempre es muy entrecomillado. Pues entonces dice, no, es que digamos, el Facebook lo que hace es eliminar el contenido, digamos, de los conservadores y no lo publica tan, no le da tanta protagonismo como los otros. Y wow, claro, Facebook pues ha negado los rumores de forma sistemática, se limita en la red social contenidos de corte conservador y se favorezcan otras historias. En respuesta a las declaraciones de un ex trabajador de la compañía, hizo el lunes en Gizmodo. Supuesto antiguo trabajador, que no ha revelado su nombre, explicó a Gizmodo que entre las labores de los llamados News Curators, quienes gestionan los contenidos, se encontraron eliminar de las tendencias aquellas historias que hicieron referencia a contenidos de interés para los conservadores en Estados Unidos. Además, según este ex empleado, debía incluir en su lugar otro tipo de historias que muchas veces no llegan a ser tendencia. Tenían que evitar las noticias sobre Facebook en ese espacio de tendencias. Bueno, pues Facebook se ha defendido y ha explicado que la compañía mantiene unas directrices estrictas con el fin de mantener la neutralidad. Como ha declarado en su portavoz en Reuters, estas directrices no permiten la suspensión de las perspectivas políticas ni permiten la priorización de un punto de vista sobre otro ni el medio de comunicación sobre otro. Vale, pero bueno, obviamente la parte conservadora del Senado pues ha escuchado este ex trabajador hablando de Gizmodo y ha lanzado una investigación. Por lo cual, bueno, Facebook tiene un pequeño problemita. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sale definitivamente del móvil al ordenador. Desde enero del 2015 se puede utilizar WhatsApp web en cualquier navegador, pero ahora WhatsApp lanza una aplicación nativa para Windows y Mac, según anunció la compañía en un comunicado publicado en su blog. Su funcionamiento se basa en WhatsApp web, pero mejorado, ya que permite funciones que, por ejemplo, no están disponibles en Safari. Safari, ya sabéis, es el navegador de Mac. Así permite grabar mensajes de voz y usar la cámara del ordenador para tomar fotos y enviarlas, además de acceder a los vídeos, fotos y documentos almacenados y enviarlos. Es compatible con las notificaciones de escritorio y atajos de teclado. Para instalar la aplicación hay que entrar en la página de WhatsApp y elegir la opción para Mac o Windows. Es necesario tener instalada la última versión de la app en el smartphone y contar con un sistema operativo Mac OS 10.9 o Windows a partir de la versión 8, es decir, 8 y 10. Una vez descargado el archivo zip y ejecutado, la aplicación pedirá que abras WhatsApp desde el móvil para poder escanear el código QR que sincroniza la actividad del smartphone con la app del ordenador. A partir de ahí, se podrá acceder desde el ordenador a todos los contactos, grupos y conversaciones que el usuario tiene en el móvil, como ocurre en la versión web. Es necesario que el smartphone esté conectado a internet, bien sea por datos móviles o por wifi, para que la WhatsApp para el ordenador funcione. Es decir, simplemente sería una especie de enlace entre el ordenador y el móvil. Recibimos los mensajes en el WhatsApp y se reenvían recibimos los mensajes en el móvil y se reenvían al ordenador. Y seguimos con WhatsApp, porque la justicia brasileña ha autorizado de nuevo el uso de la aplicación tras 24 horas de bloqueo debido a una investigación sobre narcotráfico y crimen organizado. El juez Marcel Montalbao, de estado de Sergipe, decidió el lunes el bloqueo del servicio dentro del contexto de una investigación por tráfico de drogas. En marzo, el juez, desde el caso, ordenó arrestar al responsable de Facebook en América Latina por negarse a aportar información requerida sobre el caso. Un segundo juez ha decidido este martes levantar el bloqueo impuesto al servicio tras la queja presentada por los abogados de Facebook, como ya sabéis, es dueña de la aplicación, y la orden de bloquear acceso impuesta a los 5 grandes operadores del país se estableció en principio por un periodo de 72 horas que las compañías decidieron acatar bajo multa de 732.000 euros por día que no desobedecieran, perdón. Y bueno, pues esta decisión ha afectado a unos 100 millones de usuarios que tiene Brasil, y no es la primera vez que se ordena su bloqueo en el país. En diciembre, los brasileños se quedaron también sin acceso a WhatsApp, a la aplicación, durante 12 horas, también por orden judicial y también por causa de la investigación que establece que se estaba llevando a cabo. Bien, lo que no es que WhatsApp o Facebook estén implicados en el tráfico de drogas, simplemente es que me lo mandan bloquear para que las personas investigadas no se estén mandando mensajitos entre unos y otros y pues interfieren en la labor policial. Vale, esa es un poquito la causa. De todas formas, pues bueno, como habéis visto, es la primera vez que bloquean WhatsApp en Brasil y bueno, podría ser que no pase lo último. Son periodos cortos, 24, 72 horas, 12 horas, etc. Y ya que hemos empezado con los malotes, vamos a ir con otros malotes diferentes y con los nuestros, digamos, a 12 criminales, y vamos a dar unos cuantos ratitos de esas cosas que de vez en cuando, para hacernos una idea global de lo que está pasando, es necesario. Bien, pues los de Panda Labs han hecho un estudio y dicen, el cibercrimen no se detiene y muestra a ellos que solo más de 227.000 muestras de malware que detectan cada día, es decir, cada día 227.000, no es al mes, es cada día, de los que el 67% corresponden a troyanos. Los más de 227.000 muestras de problemas maliciosos que detectan cada día, Pandora supone una cifra superior en 2.000 unidades respecto al mismo trimestre del año pasado. Los troyanos son el 66,81% y sigue siendo la opción preferida por los cibercriminales, si bien cabe destacar el incremento de los ataques de malware tipo ransomware, por lo lucrativo que resultan para los atacantes, como se ha indicado la compañía en un comunicado. Recordemos que esto de ransomware es, nosotros bajamos un virus, un troyano, como lo queremos llamar, y lo que nos hace es no nos borra la información, no nos roba la tarjeta de crédito, no, simplemente nos cifra, por ejemplo, el disco duro, de forma que nosotros ya no podemos acceder a él, sobre todo la carpeta de documentos, es decir, sí que nos deja igual navegar, sí que nos deja abrir el Word, lo que no vamos a tener es esta carta que escribimos con el Word, no nos va a dejar acceder, ¿vale? Y nos va a salir un mensaje, es, si quieres recuperar esa carta junto con el resto de los contenidos, le tienes que pagar 1000, 2000, 3000, 5000, 50, ¿vale? Lo que sea. Tú pagas y como estamos tratando con delincuentes, puede que te den la forma de la, digamos, la clave para desbloquearlo o no, porque recordemos que estamos tratando con delincuentes, pueden mantener su palabra o no. El caso es eso, que te cogen todos tus documentos, generalmente atacan a los documentos y pues te los cifran, con lo cual tú ya no los puedes recuperar y piden a cambio de ello pues un rescate. Por eso ransom es rescate en inglés, ransomware pues ware, ya sabes, de hardware, software, tal, pues bueno, un rescate virtual por decirlo de alguna forma por los contenidos de tu ordenador, fotos, vídeos, documentos, etcétera, etcétera. Bien, pues como según el estudio de Panda Labs, pues parece que se va a estar tirando a eso y es un, digamos, un tipo de malware muy peligroso, por lo cual ya hemos tratado aquí alguna vez y os recomiendo hacer una copia de seguridad para estar protegido. Así, independientemente de que tengamos un antivirus u otro, lo mejor es siempre tener una copia de seguridad de los datos importantes. Bueno, pues en concreto, el informe trimestral son las empresas que están cayendo en la red de ransomware, una modalidad que se marca dentro de los troyanos que se han ampliado sus objetivos a sistemas Mac, Linux, incluso a páginas web. Bien, tradicionalmente los usuarios de Linux están más o menos tranquilos, los usuarios de Mac, porque los virus se asociaban directamente a Windows. Como, bueno, ya hemos visto que aquí los malotes se están centrando un poquito en ellos. No confíes porque vosotros tengáis un sistema operativo Linux, Mac o el que sea, que estáis libres de ellos. Nunca habéis estado libres, ¿vale? Pero ya se están centrando especialmente en vosotros. E incluso, como os he comentado, en páginas web, que lo que hacen es, pues bueno, entran en la página web, la hackean, la modifican y cifran el contenido. Si quieres recuperarla, vuelve a lo mismo. Me pagas X dinero, ¿vale? Obviamente, en la página web conlleva muchas horas de trabajo. Os lo digo por experiencia. Me parece una cosa rápida, en 10 minutos, o una cosa que te pides un mes. Con lo cual, muchas veces, la tendencia es a pagar, ¿vale? Y ellos lo saben. Bien. El informe destaca que la evolución de ransomware se está pasando al rescate de unos pocos cientos de euros a millones. Obviamente, si habéis hecho eso a Microsoft, pues no le pedís unos cientos de euros, pedís varios más. Además, han incluido una función de chat para poder comunicarse directamente con los ladrones para formalizar el pago del secuestro de información. Va evolucionando. Y en esto, pues España, por desgracia, está un poquito por encima de la media, ¿vale? 33,05 los ladrones afectados, aunque China continúa siendo el país en cabeza con 51% de las 51,35% de las infecciones. Asia y Latinoamérica son los países más afectados, mientras que Escandinavia y Suecia pues son los que menos. Y también tener en cuenta que no siempre en ordenador, estamos hablando de smartphones, que por ejemplo también hay problema con LG. Más notáis de LG, pues bueno, tienen una puerta trasera y lo están aprovechando los criminales. Y luego el llamado Internet de las Cosas, ¿vale? Que esto se conecta a Internet, pues también lo están aprovechando los criminales. Vale, entonces, pues bueno, un poquito de cuidado y mucha prudencia y hacer muchas copias de seguridad. Y para terminar, los creadores de Siri, ese es el asistente virtual de Apple, pues han creado un nuevo asistente virtual que se llama VIV. Y no se sabe mucho del tema, salvo que es capaz de pedir una pizza, que es más espontáneo y en principio mejor que Siri. Y como esto no pertenece directamente a Apple, pues bueno, y hay varias empresas, entre ellos Facebook y Google, que están poniendo dinero sobre la mesa para ver si se pueden quedar con él. Tan pronto como sepamos algo más que es capaz de pedir pizzas, pues nos iremos informando. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Una semana más, Enredando toca su fin. Pero si quieres contactar con nosotros, puedes visitar nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y esto que estás escuchando es un track. Estas músicas que compiten en las partes informáticas y con el que ponemos el punto y final al programa de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y recibe un cordial saludo de todos los que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta la semana que viene.